Primera de Timoteo, capítulo 2. El apóstol Pablo ha estado escribiendo a Timoteo, que está en Éfeso, esta carta en donde le ha estado diciendo que se cuide de aquellos que están enseñando otra doctrina. Y estas discusiones de escrituras que hablaban de leyendas y de genealogías extrañas, en realidad estaban quitando el enfoque del evangelio. ¿Y qué cosa es el evangelio? Pues el evangelio significa buena nueva. Buena nueva es que Jesucristo murió por nosotros. Esa es una buena nueva. Porque si nosotros tratamos de agradar al Señor por nuestras obras, si a través de nuestras buenas obras vamos a tratar de llegar al cielo, nadie puede. Cristo muere por nuestros pecados. ¿Y saben qué? Nosotros no podemos pagar por nuestros pecados. Por mucho que nosotros suframos, por mucha penitencia que hagamos, es imposible que nosotros podamos pagar por el mal que hemos hecho. El daño es muy grande. El Señor lo compara con un hombre que le debía a su amo 10,000 talentos. Es una cantidad impresionante de dinero. Millones y millones y millones de dólares que no se hubieran podido pagar nunca. No tenemos la capacidad, pero el evangelio es que a través de la fe tenemos nosotros entrada al reino de los cielos. Y no solamente ese es el evangelio, sino que a través del Espíritu Santo morando en nuestros corazones podemos vivir vidas que agradan a Dios, cosa que para la persona natural es imposible. Eso es el evangelio. Qué grandiosa cosa es que nosotros podemos descansar, por un lado, en el sacrificio perfecto y completo de Cristo, y por otro lado, allegarnos a Él para que Él nos lleve en el camino que debemos andar. Porque no solamente es una salvación pasiva. Cristo murió por nosotros y se acabó. Cristo murió por nosotros, pero resucitó también por nosotros. En su muerte paga por nuestros pecados y en su resurrección nosotros resucitamos con Él para una vida nueva. Al Señor no solamente le interesa perdonarnos y se acabó, sino perdonarnos y transformarnos con el poder de su Espíritu Santo. Por eso dice Cristo que cuando nosotros venimos a Él somos hechos nuevas criaturas. Nos hace nacer de nuevo en su reino. Y todas las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas porque como soy una nueva criatura, ahora tengo otro lente, tengo otro enfoque, que es el enfoque que tiene Dios acerca de la vida, acerca de todas las cosas. Bueno, esta verdad que es el evangelio se estaba distorsionando por estas personas que estaban metiendo doctrinas raras y herejías directamente en lo que era la iglesia en Éfeso en este momento. Y ahora el apóstol Pablo nos va a hablar acerca de cómo debe de ser. Bueno, se lo dice a Timoteo, pero obviamente también el apóstol Pablo tiene en mente que sus cartas no solamente las lea Timoteo, sino que sea una carta que va a quedar como un instructivo de cómo debe manejarse la iglesia. Y nos va a hablar acerca de la adoración pública, cómo debe ser nuestra adoración. Nosotros cuando nos juntamos los domingos y los miércoles, nos juntamos a adorar al Señor públicamente, porque podemos estudiar y orar y cantar en nuestras casas, pero lo hacemos públicamente cuando nos venimos a reunir. Y es aquí en donde el apóstol entonces empieza a dar direcciones de cómo debe hacerse esto, el orden que tiene que tener. Y empieza en el primer versículo diciendo: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Son diferentes aspectos, todos estos de la oración, pero también las acciones de gracias. En la oración yo voy a estar rogando, voy a estar orando, voy a estar pidiendo, no solamente por mi necesidad, sino por la necesidad de otro, y voy a estar dando gracias también. Estamos pidiendo por todos los hombres. Yo he escuchado oraciones, ¿verdad?, que de repente alguien dice: Señor, te pido por todos los niños del mundo. Bueno, está como muy, muy global. Pero también aquí está diciendo que debemos orar por todos los hombres. Y yo creo que debemos también tomar el tiempo de específicamente estar orando por algunas regiones y por algunos problemas específicos. Pero al Señor le interesa que oremos por los hombres. ¿Saben por qué? Porque a Él le interesan los hombres. Más adelante nos va a decir que Cristo muere por todos nosotros. Pedro dice que la voluntad de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor le dice a Ezequiel: yo no quiero la muerte del impío, ¿por qué tienes que morir? No quiero la condenación del impío, arrepiéntete. Entonces la voluntad de Dios es esa. Como también le dice a sus discípulos: los campos están blancos, la mies es mucha y los obreros son pocos. A Él le interesa que los campos sean cosechados. Él nos está informando que la mies es mucha y los obreros son pocos. Y alguien podría decir: bueno, ¿y ahora qué hacemos, Señor? Ok, tú nos estás informando la problemática. Y es un poco cómico lo que le dice el Señor, pero es importante. Por tanto, pidan al Señor de la mies que envíe obreros. ¿Que no sabe el Señor de la mies que tiene que enviar obreros él mismo? ¿O yo le tengo que dar permiso? ¿O de qué se trata la oración? La oración se trata de que el Señor me quiere a mí involucrar en su trabajo. Quiere cambiarme el corazón. Porque si se dan cuenta, primero les dice que oren por esa gente, y después los envía de dos en dos a llevar el mensaje del Evangelio. Nosotros estamos orando por la población de San Marcos, porque si no tenemos el amor por la gente, el trabajo es en vano. Entonces, la oración aquí en este momento está cambiándome a mí. Estoy pidiéndole a Dios por la gente, que este mundo realmente el Señor lo preserve. Nosotros somos la sal de la tierra, ese elemento que va a preservar la putrefacción que está causando el pecado en el mundo. Y nosotros, uno de los poderes activos que tenemos es la oración. Dios actúa, pero Él quiere que nosotros nos involucremos en su trabajo y que estemos rogando. Entonces la oración es algo grandioso porque el Señor nos involucra en su trabajo y nos va cambiando el corazón. Así como cambió el corazón de David. Era un hombre conforme al corazón de Dios y era un pastor que daba su vida por las ovejas. Pero el Señor, a través de las pruebas que tuvo, lo trajo al punto donde ya tenía misericordia aún del mismo Saúl que estaba buscando quitarle la vida, o sea, que estaba buscando matarlo. Y también vemos a Moisés que él también aprende la misericordia por su pueblo cuando intercede por medio de él. Entonces la oración nos está cambiando aquí. Dice, pero tenemos que orar no solamente por todos los hombres, sino también por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Dice el Proverbios, cuando el impío gobierna, el pueblo gime. Qué terrible es cuando tenemos gobiernos que son impíos. Debemos orar para que nuestros gobernantes teman a Dios, para que se gobierne bien, para que podamos vivir reposadamente. Desafortunadamente a veces, bueno, siempre, cuando entra un gobierno de paz tranquilo, se empieza a corromper poco a poco. Después el mismo gobierno empieza a defender el mal, lo empieza a proteger y luego el mal se desborda y corrompe completamente el gobierno y el país. Es increíble cómo a través de los valores humanos, de la protección del individuo. Ay, no, las cárceles están muy feas. Hay que hacerlas mejor. ¿Cómo queremos que esos individuos se vuelvan a reinstituir en la sociedad si les estamos metiendo en una prisión tan horrible? Vamos a ponerles televisores de color y agua caliente. Necesitan un gimnasio, pobrecitos, están muy flacos, necesitan hacer ejercicio. Hay que nutrirlos bien, hay que darles totalmente todo el apoyo médico dental que es necesario. Porque si no, pues van a quedar destruidos. ¿Cómo se van a volver a reinstalar en la sociedad siendo así, si no tienen dientes? Entonces hay que darles servicio dental. Hay que instruirlos, pero también hay que pagarles, porque si no su labor no vale para nada. Y al rato están defendiendo al criminal, de manera que el que es agredido no tiene protección. La protección la tiene el criminal, porque hemos querido ser más buenos que Dios, ¿verdad? Bueno, debemos estar orando por nuestros gobernantes, dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. El Señor quiere eso, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El Señor quiere que todos sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? ¿De qué verdad nos está hablando aquí? Nos está hablando de lo que sigue diciendo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo. Nadie puede venir a Dios a través de otra persona. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no viene por mí. Él lo dejó muy claro. Y si el que entra por otro lado es ladrón, el que no entra por la puerta es un ladrón. Yo soy la puerta, dijo. Yo soy la puerta y yo soy el buen pastor. Y no hay otro mediador. No podemos entrar ante Dios a través de ningún hombre, a través de un santo. Ni siquiera a través de María podemos llegar a Dios. Porque un solo mediador hay. Los que han servido al Señor y han tenido vidas santas, bueno, gracias a Dios están en el cielo. Pero no son mediadores de nosotros. El único mediador, el único redentor, fue aquel que dio su vida por nosotros. Como dijo el Señor, yo veo el rostro de mi Padre, y si yo no lo llevo al Padre, nadie va a llegar al Padre. Y alguien puede decir, pero eso es muy cerrado. Pues es muy cerrado, pero es la verdad. Ese es el conocimiento de la verdad que nos habla la palabra. Tal vez a alguien no le va a gustar y va a decir, bueno, debe de haber otros caminos. Imagínense ustedes que aquí entran unas serpientes, unos animales que nos pican a todos, y son mortales. Y de repente llega aquí un médico que dice, señores, aquí tengo el antídoto para ese veneno. Si ustedes me permiten vacunarlos con esto, van a quedar bien. Y no le podemos reclamar, bueno, ¿y ese es el único antídoto? Sí, él es el único antídoto. Y pero ¿cómo? Debe haber muchos antídotos. ¿Cómo va a ser tan cerrado? ¿Qué va a pasar? nos vamos a morir, si no hacemos caso a lo que nos está diciendo, porque hay un solo camino, hay un solo mediador. Job, en un momento dado, cuando está desesperado, queriendo tener una conversación con Dios, dice, ¿quién pudiera ser el árbitro que nos una a los dos? Dice, Dios es tan vasto, es tan grande, tan infinito, yo no lo puedo entender, no lo puedo comprender. ¿Quién nos podría unir? ¿Cómo lo podría yo alcanzar, verdad? Porque Dios es infinito y yo soy nada. ¿Qué es el hombre? Bueno, aquí está hablando de este mediador, justamente Jesucristo, hombre, que es Dios encarnado, que vino a dar su vida por nosotros. ¡Qué glorioso! Y esto es el Evangelio, justamente, que el Señor dijo, arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero ¿saben qué va a hacer el enemigo? El enemigo siempre va a querer que nosotros creamos que puede haber otros mediadores. No necesitamos a Jesucristo, podemos utilizar otros mediadores, y es allí el engaño y la trampa del enemigo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo y no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. O sea, esta verdad es la que yo he querido comunicar, y Dios me ha levantado para ser predicador, apóstol de los gentiles. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Esto no quiere decir necesariamente que si yo no levanto las manos para orar, entonces no estoy orando correctamente. Hay personas que le dan mucho énfasis a la postura del cuerpo cuando estoy orando. Los judíos, si entendemos en este caso, Pablo siendo un judío, está hablando acerca de la oración, oraban de pie, tal vez con las manos en el aire, levantando las manos al Señor. Cuando leemos, por ejemplo, en Daniel, que llegaba a su cuarto para orar y de pie estaba orando, así se oraba. Por ahí después, por la Edad Media más o menos, se pensó que tal vez de rodillas era la forma apropiada para orar, por cuanto era la forma en la que uno llegaba delante de un rey. Se postraba de rodillas ante el rey, y pues siendo que es el rey de reyes con que estamos orando, tal vez de rodillas. El hecho de cruzar los brazos para orar, eso ya viene de una cultura hindú germana. Pero no importa realmente cuál sea la posición de mi cuerpo. Yo podemos estar orando de pie, podemos estar orando de rodillas, podemos estar orando sentados, podemos estar orando acostados. No importa. Lo que importa es la posición de nuestro corazón. Eso es lo importante. Así que hay gente que dice, bueno, hay que orar con los ojos cerrados. Tampoco importa eso, ¿verdad? Muchas personas les gusta orar cuando van caminando. Yo a veces manejando el auto, y si cierras los ojos para orar cuando vas manejando, no le eches la culpa al Señor de chocar, ¿verdad? O de tener algún accidente por ahí. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Este versículo ha dado pie a muchas malas interpretaciones, a muchos legalismos en algunos lugares, porque está diciendo aquí que la mujer se debe de ataviar con ropa decorosa. ¿Qué significa ropa decorosa? Significa que es una ropa que la va a decorar, que es una ropa de buen gusto. Literalmente está diciendo que la mujer se vista bien, que se vista, que se vea bonita como se está vistiendo. Eso es lo que significa decorosa. Pero también incluye la palabra decoro, porque también habla con modestia, de que su ropa no sea una ropa demasiado sensual, o no sensual para nada. Nosotros sabemos que hay ropa que está diseñada para ser sensual. La Biblia dice que si un hombre mira a una mujer y la desea en su corazón, ya cometió adulterio. Entonces, pues, las mujeres, me imagino que no quieren, las mujeres cristianas, no quieren estar de alguna manera incitando a que otros hombres caigan en pecado por su forma de vestirse. Así que tiene que ser elegante, con decoro. Pero no significa que no se vista con gusto, sino que se vista con decoro, con gusto. El Señor quiere que la mujer que la ha hecho bella, se vea bella, como Él ha hecho. Pero dice, con pudor y modestia. No con peinado ostentoso. Esto no quiere decir que no se peine. Porque dice aquí, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. En aquel entonces, en la cultura griega, las mujeres utilizaban en este entonces, como para impresionar, unos peinados que eran verdaderamente una obra de arte en el peinado, y intercalaban en el pelo oro, plata y perlas. y era muy costoso, como ustedes se podrán imaginar, hacer un peinado así. Entonces dice que las mujeres no hagan ese tipo de gasto, que no se vistan así, sino que más bien con obras, con buenas obras, como corresponde, dice, a mujeres que profesan la piedad. Nuevamente, como dije, no está diciendo que no se peinen, ni que no pueden usar oro. No está diciendo aquí que no usen oro. Algunos lo han tomado así. La mujer no puede utilizar oro, porque aquí dice, ni oro, ni perlas, ni piedras preciosas. El contexto aquí es en el pelo, en el peinado. Yo he visto lugares en donde, sí, las mujeres no utilizan ningún tipo de joya de ningún tipo, pero los hombres están con unos tremendas esclavas de oro y relojes de oro, ¿verdad? Pero que no dice nada de los hombres, así que échenle todo el oro a los hombres y que la mujer se quede sin nada. No, simplemente está hablando de algo cultural, pero nosotros lo podemos traer ahora a nuestra época y simplemente la forma en la que lo traduciríamos es así, que la mujer se vista correctamente, con gusto, no sensual, sino con decoro, con pudor, con modestia, como lo podemos entender. Hay ropa muy bonita que la mujer puede comprar hoy en día, que es así, muy elegante. Y que, por ejemplo, en su peinado, en lo que se va a arreglar, pues no es prudente, creo yo, gastar demasiado dinero en eso. Porque la industria del fashion, es increíble lo que puede gastar una persona en un peinado, en un corte de pelo. Pero no está diciendo que no se corten el pelo ni que no se pueden ir a arreglar, sino que nada más no lo hagan ostentosamente, algo que sea demasiado llamativo, sino más bien que busquen vestirse con buenas obras. Y eso se nota. Una mujer que tiene el Espíritu de Dios tiene una belleza que se le nota cuando tiene al Señor en su corazón. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Aquí se está refiriendo, como dije yo, a la adoración en público. No dice que la mujer no puede hablar completamente, sino que dice, la única prohibición que tiene aquí es que no permite ejercer dominio de enseñanza sobre el hombre. Más adelante en Tito, Pablo da las instrucciones a Tito de que la mujer debe enseñar a mujeres más jóvenes a gobernar su casa, a llevar a sus hijos, a cómo la educación de sus hijos, cómo debe tratar a su esposo, etc. También Pablo menciona diferentes mujeres que fueron profetisas, y para profetizar necesita tener ese tipo de ministerio en la iglesia cuando se reúnen como iglesia. No dice que la mujer no puede compartir el evangelio. Hay muchos, la mayoría de los misioneros que yo conozco han sido mujeres que han ido a llevar el mensaje. Y en ocasiones en donde no hay hombres que se han levantado, el Señor ha utilizado a las mujeres poderosamente, incluso para enseñar. Pero aquí está hablando de enseñar, de ejercer autoridad. Y hay un detalle, podríamos decir, pero esto es cultural. Esto es cultural, como lo del peinado, también lo de la enseñanza, porque la mujer en aquella cultura no valía nada. Entonces era, pues, prudente dar este tipo de enseñanza en aquel entonces. Pero da un principio aquí que se va mucho más allá de lo cultural y de lo local. Porque Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. ¡Wow! Ahora, esto es interesante, dice aquí, el motivo por el cual da esta orden, dice porque Adán primero fue formado y después Eva. No es para menospreciar el valor de la mujer, pero sí está poniendo un orden que Dios ha puesto. Dios ha puesto una jerarquía en la familia. Los padres están sobre los hijos y sobre el hogar completo está el padre de familia. La mujer está sujeta al padre de familia y los hijos están sujetos a los padres. Y cuando los hijos crecen, dejan a su padre y a su madre y se unen a su mujer y vienen a ser una sola carne y empiezan un nuevo hogar. Ahí ya los padres, aunque los hijos siguen honrando a su padre y a su madre, ya no están sujetos a ellos en cuanto a la autoridad del hogar, porque ahora tienen su propio hogar. Nosotros debemos someternos a nuestros gobernantes y no hacer eso a los gobernantes superiores. Simplemente es la autoridad que Dios ha puesto. Entonces Dios dice, aquí está hablando Pablo, pienso yo, el Espíritu Santo a través de Pablo. Dios primero formó al hombre y a la mujer la hizo como una compañera para el hombre. Y esa fue la razón por la cual hizo a Eva. Claro que también tenía que haber una forma de procrear, ¿verdad? Pero el Señor nos trae como uno. Aunque el Señor hace a la mujer en subordinación al hombre, fíjense bien, dice que nosotros los maridos debemos amar a nuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Cristo nos prefirió a nosotros que a Él mismo. Y nosotros debemos preferir a nuestras esposas más que a nosotros si queremos cumplir el mandamiento del Señor. Entonces, aunque está bajo nuestra autoridad, debemos amarla prácticamente más que a nosotros mismos. Y aquí está hablando acerca de enseñanza. Entonces dice, Adán fue formado y después Eva. Pero dice, Adán no fue engañado. Eso es interesante. La mujer sí fue engañada e incurrió en transgresión. De hecho, si ustedes se acuerdan cuando el Señor le dice a Adán, ¿qué fue esto que hiciste? Que comiste del fruto que yo te dije que no comiera. La mujer que tú me diste, me dio de comer. Prácticamente le estaba echando la culpa al Señor. Tú me la diste y ella me dio de comer. ¿Pero qué dice la mujer? La serpiente me engañó. La serpiente me engañó. Y estoy seguro que la mujer cuando tomó el fruto del árbol, dijo, ok, pues sí, esto me va a hacer igual que Dios y me va a abrir los ojos. Y la comió y ciertamente le abrió los ojos y todavía estaba engañada. Pensó, esto es lo que debía haber pasado. Y se la dio a su marido siendo engañada. Come de esto, vas a ver lo que te va a salir. Realmente va a suceder lo que me dijeron. No crean ustedes que la mujer comió del fruto y dijo, ¡ay! Me equivoqué, me engañó la serpiente. Ya me di cuenta ahora que me engañó, pero le voy a dar a mi marido para que seamos los dos, ¿verdad? Y no me vayan a mí a tocar sola. No creo yo que fue la maldad tan grande de Eva, ¿sí? Sino que fue engañada. Y muchas de las sectas y de las personas que son utilizadas para promover sectas falsas son mujeres que están engañadas. Ahora, eso no le quita el pecado a Adán. Adán cayó sabiendo que estaba desobedeciendo el mandamiento de Dios y que iba a sufrir las consecuencias de lo que Dios le había dicho. Tal vez es mayor pecado porque la mujer fue engañada. Pero aquí está diciendo, por este motivo yo no quiero que la mujer enseñe en la congregación, porque fue engañada, se puede engañar otra vez, sino que esté sujeta y aprenda en silencio. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor, santificación, con modestia. Y este versículo también es difícil, pero no está hablando aquí de se salvará como la salvación del pecado, sino más bien se librará de poder estar haciendo el papel que Dios le ha dado, engendrando hijos. Tampoco se refiere exclusivamente a que la mujer sea la que está dando a luz los hijos, y si ella no los da a luz, sino los adoptó, pues entonces no le funciona. No es así la cosa. Sino más bien ella cumplirá la función que Dios le ha dado, porque hasta ahora está diciendo que la mujer no haga esto, pero que haga. Esto es lo que tiene que estar haciendo la mujer. Cuidar de su hogar. Y en la cultura de este entonces, sobre todo, era la mujer la que enseñaba a los hijos a caminar en los caminos de Dios. En esos primeros años que son tan importantes, que realmente marcan a la persona. Entonces vemos aquí el papel que Dios ha dado al hombre y a la mujer en la adoración pública. Oremos, Padre, te damos gracias por tu palabra. Y te pedimos, Señor, que realmente podamos nosotros llevar a nuestro corazón lo que hemos aprendido aquí. Sabiendo, Señor, que tu amor hacia nosotros es un amor perfecto, santo, puro. Te amamos, Señor, porque tú nos has amado primero. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.